compararse.
Niebla, de Janet L. Clarion. Breve sustancia la niebla, clarísimo carbón, pátina de viento. La tierra apenas humedece la piedra circular donde emanan antiguos destellos. El néctar petrificado, cristales de este invierno. Ingenerosa calma, buscar entre menudos giros, otoño adentro, los recuerdos, cuando todo es cascada acreciendo su abandono. Bajo el murmullo de los álamos, la voz, ese leve impulso contra el cielo, un surco de gaviotas, ese mar entero de brazos que extienden su corazón de nuez, horas de este invierno como un tigre, su callada resurrección entre sombras. La vida, recordarás la vida, breve sustancia, voz, lámpara que es niebla ante el espejo. Todo olvido guarda una luz, un nombre cada fotografía, un año cada árbol. Dorada en semillas de grisácea arcada, la oropéndola teje sus nidos. Las nocturnas copas de los árboles son nuestras mientras nos hundimos. Y no basta ese llegar a la raíz, ese perderse entre sus copas subterráneas. Es la voz incierta y estrecha que apenas arde, hora del comienzo y el fin, suma de moradas bajo la luz de los olvidos. Sobre el Laja se fija el resplandor de un cielo rasgado, y en la inmensidad íntima de los bosques, aquella edad del que nada sabía, abierta a la luz de los deseos. Pero la niebla ciega cualquier señal. Ocre de raíz a río, la forma devanada de la noche. Su aliento apenas audible. Voz incierta, apenas arde, álamo distante que flota en el seno de este sueño. Nada queda, solo esa sensación de carne que se desmorona en un paisaje de invierno. Porque fuego es presagio de hielo, desnudez de ángel, opreso laberinto, ausencia con dedos de sangre dibujada. Ligera, se va perdiendo entre los álamos, segura de su luz, aroma de agua quieta. En lo fugaz del arrullo primero, la leve coincidencia. Basta una noche para alumbrar en lento ascenso el tenue pulso que retorna. Dentro del hálito, la quietud, deseo que estalla, sin dispersar fragmentos. Desde la raíz entera, la frágil voz regresa. guarda tras el ventanal, el estero, los ánsares, este sentir apenas el reflejo, porque oblicua nace la sombra, la conjunción que cierra la niebla, esa materia finísima del sueño, su naciente verdad que llama desde lo hondo, la desierta memoria que germina. Esa desierta memoria que nos ha acompañado en a descender los pasos que cubren la entrada de este programa pertenecían, como he dicho al comienzo, a Jeanette L. Clariont. Jeanette L. Clariont, de la que prometimos tener aquí algunos de sus poemas y versos, ya que leímos de ella hará un par de programas unos textos sobre la obra poética de Primo Levi que nos gustaron mucho, y también no sé incluso si las traducciones también son suyas. Esta poeta de nombre francés, pero al parecer nacida en Chihuahua, México, y licenciada en letras españolas. Ya habéis oído de su libro Desierta Memoria, hemos leído los poemas de su apartado Niebla, que me gustan mucho, y luego más tarde os leeremos quizás algunos más que son muy cortitos y os los leeré en grupos de varios de ellos. En este programa de hoy continuaremos de un modo altamente informal y desilvanado, recorriendo bibliotecas nocturnas o recorriendo las noches a través de las bibliotecas. Por lo tanto, os presento y os anuncio ya algunos de los autores que habrá hoy. Muchos de ellos conforman la segunda y por ahora última parte de este recorrido libresco. Son Alberto Manguel y su La Biblioteca y la Noche. No, siempre lo digo mal, La Biblioteca de Noche. Giovanni Papini, El Libro Negro. J. Rodolfo Wilcock, La Sinagoga de los Iconoclastas, Cirlot y sus símbolos, Carlo Fravetti y su libro Infierno, Cansinos Asensi, un cuento precioso, quizás también Janosch y otro cuento genial, y posiblemente un tercer cuento de Dino Buzzati. Estas son algunas de las cosas que tenemos preparadas, de las que alguna aparecerá y otra desaparecerá en la noche. Os iremos leyendo cosas más o menos en jirones de niebla, como Niebla era el poema que abrió nuestro programa, Niebla, de Janet Clarion. Así que de nuevo te doy la bienvenida a este poema que solemne y entrañablemente recorrerá oscuras y sombríos pasillos envueltos en libros extraños, en libros que de alguna manera hemos amado, recordamos, tenemos muy presentes, o simplemente caminamos hacia ellos o ellos lo hacen hacia nosotros. Has entrado en el imprevisible reino sombrío radiofónico de este lado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
De día o de noche, sin embargo, mi biblioteca es un territorio privado, muy distinto de una biblioteca pública, grande o pequeña, y diferente también de esas bibliotecas electrónicas fantasmagóricas, acerca de cuya famosa universalidad sigo abrigando un escepticismo moderado. La geografía y costumbres de cada una de ellas son diferentes, aunque las tres tienen en común la voluntad explícita de armonizar nuestro conocimiento y nuestra imaginación, de agrupar y parcelar la información, de reunir en un lugar nuestra experiencia indirecta del mundo y de excluir al mismo tiempo las experiencias de muchos otros lectores por tacañería, ignorancia, incapacidad o temor. Tan constantes y de tan largo alcance son estos dos intentos, aparentemente contradictorios, de inclusión y de exclusión, que al menos en Occidente cada uno tiene su claro símbolo literario, dos monumentos que podría decirse que representan todo lo que somos. El primero, erigido para alcanzar el cielo inalcanzable, surgió de nuestro deseo de conquistar el espacio infinito, un deseo castigado con la pluralidad de lenguas que aún hoy obstaculiza diariamente nuestras tentativas de darnos a conocer unos a otros. El segundo, construido para reunir lo que esas lenguas habían tratado de registrar en el mundo entero, surgió de nuestra esperanza de vencer al tiempo y terminó en un fuego legendario que consumió incluso al presente. La Torre de Babel en el espacio y la Biblioteca de Alejandría en el tiempo son los símbolos gemelos de esas ambiciones. A su sombra, mi pequeña biblioteca es un recordatorio de dos anhelos imposibles: el deseo de contener todas las lenguas de Babel y el afán de poseer todos los volúmenes de Alejandría. La historia de Babel se narra en el undécimo capítulo del Génesis. Después del diluvio, los pueblos de la tierra se trasladaron a la tierra de Senaar, donde decidieron construir una ciudad y una torre que habría de llegar hasta el cielo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: «He aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Dios, nos dice la leyenda, inventó la multiplicidad de lenguas para impedir que trabajáramos juntos y sobrepasáramos los límites de nuestros poderes. Según el Sanedrín, un consejo de ancianos judíos instituido en Jerusalén en el siglo I, el lugar en el que se alzó la torre nunca perdió la que era su característica peculiar, e incluso hoy, quien pasa por él olvida todo lo que sabe. Hace años me enseñaron un montículo de escombros fuera de las murallas de Babilonia y me dijeron que eso era todo lo que quedaba de lo que un día fuera Babel.
Lejos estás, tan inalcanzable. No sabemos ni nuestros nombres. Tu sola presencia es lo que deseo. Extraño captar sin palabras.
Lisbeth nos habla de entender y escuchar sin palabras cuando a veces es tan difícil entenderse, cuando hay quizás demasiadas palabras. A eso remite este símbolo que ha querido delimitar en su viaje por la biblioteca nocturna el amigo Alberto Manguel, y nosotros intrigados por este símbolo que él ha confrontado con el de la Biblioteca de Alejandría, el de la Torre de Babel. Nos haremos todavía, antes de avanzar en la biblioteca, algunas preguntas más sobre esta torre trascendental en nuestra existencia y que ha cumplido una función que, como veréis luego, no estaba tan claro en un principio. De momento escuchemos a Juan Eduardo Cirlot, el hombre que todo lo sabe, para que nos explique un poco qué es o qué ha significado para él a lo largo de todas las sabidurías del mundo la figura de la torre. El sistema jeroglífico egipcio, signo determinante que expresa la elevación de algo o a la acción de elevarse por encima de la norma vital o social. La torre, pues, corresponde al simbolismo ascensional primordialmente. En la Edad Media, torres y campanarios podían servir como atalayas, pero tenían un significado de escala entre la tierra y el cielo, por simple aplicación del simbolismo del nivel para el cual altura material equivale a elevación espiritual. símbolo de la torre por su aspecto cerrado, murado. Es emblemático de la Virgen, como muestran numerosas pinturas y grabados alegóricos, y recuerdan las letanías. Como la idea de elevación antes mencionada implica la de transformación y evolución, de ahí que el atanor u horno de los alquimistas tuviera la simbólica forma de una torre, para expresar inversamente que la metamorfosis de la materia implicaba un sentido ascensional. También se menciona a este propósito la torre de bronce en que fue encerrada Dánae, la madre de Perseo. Finalmente queremos indicar una analogía: torre, hombre. Así como el árbol se acerca a la figura humana más que los animales, que avanzan con el cuerpo horizontal, así la torre es la única forma de construcción que toma la vertical como definición. Las ventanas del último piso, casi siempre grandes, corresponden a los ojos y al pensamiento. Por esta causa se refuerza el simbolismo de la Torre de Babel como empresa quimérica que conduce al fracaso y al extravío mental. Asimismo, por esta razón, el arcano 16 del tarot expresa la catástrofe en forma de torre herida por el rayo. Sin embargo, en el simbolismo de la torre cabe hallar una ambitendencia. Su impulso ascensional iría acompañado de un ahondamiento. A mayor altura, más profundidad de cimientos. Nietzsche habló de que se desciende en la medida en que se asciende. Nerval, en su Aurelia concretamente, se refiere al simbolismo de la torre y dice: me hallaba en una torre tan honda en sus cimientos, hundidos en la tierra, y tan alta en su vértice, aguja del cielo, que ya toda mi existencia parecía obligada a consumirse en subir y bajar. Como ha dicho, la torre herida por el rayo, según Juan Eduardo Cirlot, este arcano 16 del tarot, su imagen, esta imagen alegórica, presenta una torre semiderruida por un rayo que cae sobre ella en la parte superior, cabeza. Esta torre debe identificarse con la primera de las columnas, Jaquín y Boas, es decir, la que corresponde al poder y a la vida individuales, las dos torres. Los ladrillos de la torre son de color de carne para ratificar que se trata de una construcción viviente, imagen del ser humano. Dos personajes caen heridos por los materiales que se desprenden de la torre. El primero es un rey. El segundo es el arquitecto de la torre. El sentido maléfico de este arcano se relaciona con el escorpión. Expresa el peligro a que conduce todo exceso de seguridad en sí mismo. Y su consecuencia, el orgullo, en relación con la Torre de Babel. Megalomanía, persecución de quimeras y estrecho dogmatismo son los contextos del símbolo indicado. sigues a la escucha de este lado de la tumba. Vamos a explicarte una cosa. Nos bajamos de la torre de Venecia a la que nos habíamos subido para explicarte en la música de Novicet, que nos irá acompañando en algunos momentos del programa, para explicarte que ahora recurriremos a unos fragmentos que iré seleccionando de un curioso texto escrito hace unos años en un no menos curioso libro de textos, de reflexiones, escrito por Félix de Azúa en el 2004 bajo el título de Cortocircuitos. Cortocircuitos o imágenes mudas, con el que nos habla de los significados más o menos tergiversados, ocultos o escondidos o torcidos que han tenido a lo largo de nuestra historia en Occidente alguna serie de imágenes altamente fascinadoras e importantes, como la de la Torre de Babel, que es lo que nos tenía ocupados en este momento. Y veremos cómo Félix de Azúa se cuestiona todo el contenido culpabilizador que nos ofrecen todas las historias típicas acerca de este mito dispersador de los humanos. Fragmentos de la Torre de los Mundos Incomprensibles de Félix de Azúa. Thank you. tenemos presente la leyenda de la Torre de Babel, y si hiciéramos una breve encuesta comprobaríamos que una gran mayoría entiende que la leyenda narra otro castigo divino. Tras la expulsión, el tercer castigo divino, tras la expulsión del Edén y el diluvio universal. Muchos lectores de la Biblia están persuadidos de que los humanos perdimos nuestra lengua común y nuestra patria común porque el Señor castigó la soberbia de los descendientes de Noé cuando estos comenzaron la edificación de una torre que llegara hasta el cielo con el propósito de prevenir un segundo diluvio. La especie humana habría desafiado por tercera vez a la divinidad y por ello habría recibido un tercer castigo, la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos convertidos en mundos intraducibles. La leyenda de Babel sería, según la creencia más común, una historia de pecado y penitencia, como la de anteriores capítulos del Génesis. Sin embargo, creo que no es así. Veamos las palabras del Génesis lo más literalmente posible, ya que son bastante poquitas las que, esto añado yo, las que narran esta historia. Y fue toda la tierra lengua una y palabras unas. Y fue en su viaje hacia oriente y encontraron un valle en el país de Chinar y allí se establecieron. Y dijeron los unos a los otros, vamos, blanqueemos los blancos ladrillos y alumbremos las lumbres y el blanco ladrillo para ellos fue roca y el betún para ellos fue mortero. Y dijeron, ea, alcemos una ciudad y una torre y su cabeza en el cielo y démonos un nombre para no dispersarnos por la haz de la tierra. Y Adonai, o Jehová, descendió para ver la ciudad y la torre que construían los hijos del hombre. Y Adonai dijo, si el pueblo es uno y la lengua una para todos y esto es lo que ahora comienzan a hacer, ya no podrá impedírseles nada de cuanto meditan hacer. Descendamos y embabelemos su lengua, embabelemos su lengua, que no entiendan el uno la lengua del otro. Y Adonai los dispersó de allí por la haz de la tierra y cesaron la construcción de la ciudad. Así que se llamó Babel, porque allí Adonai embabeló la lengua de toda la tierra y de allí Adonai los dispersó por la haz de la tierra. Una curiosidad, todo el relato de la Torre de Babel, ínfimo fragmento de 20 líneas perdidas en 3.000 páginas de texto, nace de un juego de palabras. En acadio, Babilonia, Bab-ilu, significa puerta de Dios, pero en el término hebreo Balal, que proviene del acadio Bab-ilu, figura la raíz de confundir, embrollar, Balal. Es un término frecuente, balbala en árabe, to babel, inglés, o balbucir, español, barbarai, griego. Sugiere el desarticulado e incomprensible chapurrear de los extranjeros, de los bárbaros, la lengua de los otros mundos. El juego de palabras que aparece explícitamente en el versículo 9 jugando con la proximidad de Babel y Bilbel, se llamó Babel porque el Señor embabeló la lengua, no ha sido traducido como tal juego en ninguna de las modernas versiones de la Biblia. Para las iglesias, Dios no escribe chistes. Los antiguos, sin embargo, más tolerantes a veces lo conservan. Hay en la traducción de los 70 y también en San Jerónimo un atisbo del juego antiguo. El propósito del fragmento, a su vez compuesto por tres redacciones sucesivas, era transformar la etimología noble de Babilonia, puerta de Dios o del cielo, en una etimología bufa, lugar del embrollo, un recurso típico para ridiculizar a los dioses ajenos y el sistema de vida ciudadano, enemigo del nomadismo hebreo. La comparación que el redactor yagevista establece, de Yahvé, establece entre el pueblo babélico y la cultura hebrea está presente en detalles constructivos como el uso de ladrillos en lugar de piedra o betún en lugar de argamasa, que pertenecen a la técnica babilónica de elevación de zigurats. Zigurats son esas torres con diferentes niveles, cada vez más pequeñitos. El artificio, la técnica, se contraponen a un sistema de construcción natural, de manera que también la confusa, entre comillas, lengua de Babilonia aparece como un retorcido preciosismo de urbanitas decadentes, opuesto al lenguaje natural, entre comillas, de los bucólicos hebreos. Como ha remarcado Meshonic, la retórica del fragmento es humorística y usa muchos recursos verbales como las repeticiones y los juegos fonéticos, nilvena levenim, benirrefa lisrefa, que producen desde el comienzo una sensación de embrollo. Sin embargo, ninguna interpretación ha tomado en consideración el aspecto irónico y burlesco del relato. Los hagiógrafos tradicionales han tratado el fragmento con extrema seriedad. Sigues a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Escríbenos al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Y oigamos ahora una de las observaciones de Félix de Azúa, por la cual en realidad la historia no era una respuesta de Dios, una nueva condena como el diluvio o la expulsión del paraíso contra la humanidad, sino una especie de táctica o de estrategia del plan divino de supervivencia de la misma humanidad, de la misma divinidad. Al menos en la forma de su creación. Escuchemos a Félix de Azúa, el plan divino y la supervivencia. Si se lee el texto con cuidado, se comprobará que no hay ningún desafío por parte de los humanos, sino tan solo un comprensible deseo de permanecer en común, para lo cual creyeron imprescindible darse un nombre, bautizarse. La frase «démonos un nombre» equivale al acto fundacional de la comunidad, al pacto social que funda la soberanía de una colectividad cuyo nombre garantiza que la memoria reposa sobre un objeto real y perdurable. Es en efecto que los antropólogos suelen situar en los pueblos que inician técnicas escriturísticas. El suceso además tiene lugar en una futura patria común. «Alcemos una ciudad» y su cabeza en el cielo. No hay un solo elemento del relato que indique la más mínima rebeldía o transgresión por parte de los humanos. Preocupado por la habilidad de los hijos de Noé y viendo que con su capacidad transformadora pueden mantenerse unidos en un solo lugar y conseguir cuanto se propongan, es el Señor, es decir, es Dios quien se apresura a destruir el fundamento de su unidad, la lengua que los nombra, y de ese modo impide que se realice una habitación en común y una memoria única. El Señor dispersa a los humanos por la haz del mundo para impedir que escapen a su control, y los desagrega en grupos mutuamente ininteligibles, signos que señalan los unos hacia los otros sin contenido propio y en perpetua definición negativa. Si adoptamos un juicio neutral y ateniéndonos a lo literal de la traducción, la dispersión no es el castigo de un desafío humano, ni se produce tampoco con dolor. Es tan solo una táctica de la providencia para que los mortales pueblen toda la tierra, ya que ese es el proyecto divino y condición para la existencia misma de la progenie de Adán. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra, y los bendijo Dios, diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra. Por eso la divinidad, tras el diluvio, repite a los supervivientes del arca la orden de ocupar toda la tierra, como signo de que el proceso de habitación, interrumpido por la iniquidad de los caínitas, vuelve a comenzar. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la tierra. Pero hete aquí que los supervivientes del diluvio detenían su errancia y se disponían a construir una ciudad donde permanecer reunidos. Si el destino de los mortales es ocupar toda la tierra, no deben permanecer unidos en una sola ciudad, ni es conveniente que usen una sola lengua. Su propia cohesión es un impedimento para poblar rápidamente la enorme extensión postdiluviana. La multiplicación de las lenguas responde a una necesidad de orden táctico en el proceso de habitación del mundo dispuesto por Dios. No hay desafío humano en la construcción de la torre, ni castigo divino en la supresión del lenguaje común. El Señor multiplica las lenguas para que los mortales debilitados se extiendan a gran velocidad, empujándose los unos lejos de los otros. En esa táctica de dispersión que emplea el Señor contra los mortales para desunir la ciudad de Babel, es sensato ver una justificación mítica de los primeros asentamientos y la aparición de ciudades, cuando los pueblos nómadas se hicieron progresivamente sedentarios. Para el espíritu del redactor yahveísta de este fragmento del Génesis, la construcción de una ciudad suponía la renuncia al nomadismo. El redactor habla de desplazamientos desde Oriente en tiendas de campaña, lo que iba en contra de la errancia ordenada por el Señor, que debía conducir al pueblo elegido hasta la tierra de promisión. Una parte de la tradición rabínica interpreta el fragmento como un intento de los descendientes de Noé por alcanzar la seguridad en esta tierra gracias a su esfuerzo y con argucias técnicas, como si la seguridad y el asentamiento pudieran conseguirse únicamente por el esfuerzo de la voluntad humana, sin contar con la voluntad de Yahvé. El Señor les quita pronto todas las esperanzas en tal sentido. Pero ni en estas lecturas estrictas y severas hay la menor culpa por parte de los mortales. Y continúa comentando cómo, por ejemplo, la única frase que podría interpretarse como desafío de esta historia que se nos ha contado de una manera no ajustada a la realidad podría ser, como dice Félix de Azúa, la frase que habla de su cabeza en los cielos, la torre con su cabeza en los cielos, como si los constructores trataran de penetrar dentro de un territorio prohibido. Pero lo más probable es que la frase traduzca literalmente la inscripción de los constructores asirios al pie del zigurat del templo de Marduk en Babilonia, zigurat levantado y abandonado en tiempos de Nabucodonosor I, cuya leyenda decía: Etemen Anki, literalmente casa del fundamento del cielo y de la tierra. Para los asirios, la pirámide en terrazas era una escala por la que el dios descendía cuando deseaba visitar en su ciudad a los mortales. En los fundamentos de la torre había un santuario, seguramente dedicado a la hierogamia del dios con alguna mortal. A su vez, los sacerdotes subían a la cabeza de la torre para observar el curso de los astros. Un segundo santuario dedicado a la adivinación astrológica estaba situado en la cúspide. Ello explicaría razonablemente la expresión «su cabeza en los cielos» que figura en el texto bíblico. En efecto, la torre unía cielo y tierra, tanto en el sentido ascendente como descendente, y en su cabeza estaban los ojos con que los hermeneutas leían al futuro. ¿Por qué entonces predomina esa interpretación culpabilizante de la leyenda? ¿Por qué recordamos el relato de la construcción de la torre como otro capítulo de la maldad humana? Y ahí queda esa pregunta, que la contestaremos quizás en otro momento. De todas maneras, también a este lado de la tumba, más que la respuesta, nos gusta hacer la pregunta o encontrar la pregunta adecuada a través de nuestra multitud de polvorientos libros perdidos en la biblioteca radiofónica sombría de a este lado de la tumba. La biblioteca encendida. Texto inicial del libro de Juan Pedro Quiñonero, El misterio de Ítaca. En la ciudad de Al-Farabi, las almas de los muertos escuchan y guían los pasos de nuestras almas en pena, descarriadas en el dédalo urbano. Cuando yo era niño, en Totana, por Murcia, mi familia solía pasar algunos días en verano en Mazarrón y Águilas, tan próximas a la Almería, donde Asim Palacios descubre la escuela neoplatónica musulmana, que bien pudo influir en la concepción sagrada de la lengua de San Juan. Sin embargo, el saqueo, incendio y destrucción de innumerables bibliotecas nos impide conocer con precisión muchas de nuestras raíces originales, que en este caso volverían a florecer cuando el mismo autor del Cántico Espiritual descubrió en Plotino la misma huella alejandrina que ya había dado sus primeros pasos en nuestras playas con las primeras traducciones árabes y persas de Filón. Mis hijos han descubierto esas rutas mediterráneas en las playas de Caldetes, al pie del Turo de Sescantats, donde todavía quedan lejanísimos restos de un pueblo ibero destruido y saqueado, como tantos otros pueblos iberos, donde perdimos hace siglos la primera siembra de los conceptos del logos y el agapé, donde se fundan, como dudarlo, nuestras primeras concepciones del verbo y la comunión de algunos hombres consagrados al servicio de la lengua y las palabras. Entre la destrucción de Cartago y el fin de la Cartagena bizantina, también condenamos a las llamas los innumerables restos de otra biblioteca, quizá más vasta que las etimologías de San Isidoro. En su llanto por la ruina de los abadíes y el destino de Mutamid, en el puerto de Triana, camino de Agmat, Benablabam de Denia, nos deja una de las primeras y más memorables elegías a la huella de tantas de nuestras bibliotecas condenadas al infierno de las llamas. Juan Pedro Quiñonero, en El misterio de Ítaca. La biblioteca encendida. En su llanto por la ruina de los abadíes y el destino de Mutamid, en el puerto de Triana, camino de Agmat, Benalabana de Denia, nos deja una de las primeras y más memorables elegías a la huella de tantas de nuestras bibliotecas condenadas al infierno de las llamas, las cenizas y el olvido. Córdoba y Toledo nombran también ellas la encrucijada donde se forjaron y perdimos innumerables constelaciones de libros y rutas del espíritu para siempre proscritas para nuestra desdicha. Viviendo yo mismo en el destierro, cada día camino por las calles donde otros vivieron sin dejar huella conocida. Con el paso del tiempo, sin embargo, descubro que mis pasos me conducen por las callejuelas de una ciudad invisible, cuyas luminosas avenidas componen una arquitectura celeste, la trama de una biblioteca cuyos infinitos estantes echan los cimientos de una ciudad ideal que habla de una vida que no me pertenece. Mi panadería está a medio camino de los últimos domicilios de San Simón y Mercé Rodoreda. El azar me lleva una y otra vez hasta el domicilio de paso de don Antonio y Leonor. Subo con frecuencia por la calle que tantas veces tomaron don Pío, Jorge Guillén y Pedro Salinas, la misma calle del primer hotel de los hermanos Machado, a la vuelta de la esquina del primer domicilio de Ramón, tan próximo a los hoteles de Pla y Agustí Calvet, que se hizo célebre utilizando el seudónimo de Gaciel. Cuando llevo a Juan Florencio y Pedro al Luxemburgo, cruzamos por la esquina donde Llull comenzó a escribir su autobiografía. Todos esos caminos se cruzan e iluminan en la lejanía inevitable del tiempo, cubriendo con el polvo de los años y el olvido el áureo paisaje de los pasos perdidos. El desterrado mira hacia atrás y recorre a todos y cada uno de los compañeros de un viaje que no acabará nunca. Sube las escaleras de la biblioteca. Alguien lo guía a través de una galería de venerables retratos iluminados. Allí, al fondo, está el poeta que hoy dirige esta casa. No han pasado los años. Esperamos a Camilo, que tiene las llaves de la casa de la lengua. Las puertas se abren de par en par y todas las luces de la biblioteca están encendidas. Amén. Y ahora, llamados por las llamas de las bibliotecas, regresamos a la noche que cubre las bibliotecas de Alberto Manguel, la biblioteca de noche, donde parte de esos dos símbolos literarios que le plantea la vida de sus libros, la Torre de Babel y la que viene ahora, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue un centro de estudios fundado por los Ptolomeos a fines del siglo III a.C. para poder seguir mejor las enseñanzas de Aristóteles. Según el geógrafo griego Estrabón, que escribió en el siglo I a.C., pudo contener efectivamente las obras que el filósofo había dejado a uno de sus discípulos, Teofrasto, quien a su vez las legó a otro, Neleo de Scepsis, quien finalmente participó en la creación de la biblioteca. Hasta la fundación de la de Alejandría, las bibliotecas del mundo antiguo eran o colecciones privadas de las lecturas de un solo hombre, o depósitos en los que un gobierno reunía documentos literarios o legales para consultas oficiales. Lo que impulsó la creación de estas tempranas bibliotecas no fue tanto la curiosidad como la custodia. Surgían de la necesidad de una información específica más que de un deseo totalizador. La de Alejandría reveló una nueva concepción que superó a todas las existentes en ambición y alcance. Los reyes atálidas de Pérgamo, en el noroeste de Asia Menor, trataron de competir con ella y construyeron una biblioteca propia que nunca llegó a alcanzar la grandeza de la que la inspiró. Y esto que viene ahora yo no lo sabía y la verdad es que está muy bien. Con el fin de impedir que sus rivales crearan nuevos manuscritos, los Ptolomeos prohibieron la exportación de papiro, a lo que los bibliotecarios de Pérgamo respondieron inventando un nuevo material de escritura al que dieron el nombre de su ciudad. La ciudad es Pérgamo. Y ese nuevo material, pergamenon o pergamino. Un curioso documento del siglo II a.C., la Carta de Aristeo, quizá apócrifa, registra sobre los orígenes de la Biblioteca de Alejandría una historia emblemática de un sueño colosal. Para reunir una biblioteca universal, dice la carta, el rey Ptolomeo I escribió a todos los soberanos y gobernadores de la tierra, suplicándoles que le enviaran todo tipo de libros, de todo tipo de autores, de poetas y prosistas, rétores o sofistas, médicos y adivinos, historiadores y todo lo demás. Los bibliotecarios del rey habían calculado que serían necesarios 500.000 rollos si querían reunir los libros de todos los pueblos de la tierra. El tiempo magnifica nuestras ambiciones. En 1988, solo la Biblioteca del Congreso de Washington recibía anualmente ese número de publicaciones, de las cuales retenía solamente unas 400.000. Hoy, la Biblioteca de Alejandría ha sido reconstruida por el gobierno egipcio tras convocar un concurso de proyectos que ganó el estudio de arquitectura noruego Snoeta. Con un costo de 220 millones de dólares, una altura de 32 metros, una circunferencia de 160 y estantes suficientes como para contener más de 8 millones de volúmenes, la nueva biblioteca albergará también en sus espaciosas salas material audiovisual y colecciones virtuales.
Tango de los maestros por el suelo.
Tango por los maestros. Y por los libros, claro.
¡Mira qué bonito es!
Misero y hambriento es porque vivimos del arte flamenco. Y quien ha visto
maestro de escuela, tocan las armas y menean las caderas. En vez de rezo, como es razón, menea con ligereza el bullarengue y baila usted de pistón. Tingritín, 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 ay, tingritín, tingritín, tingritón. A mí me gusta el café con ron. Muy bien. Al maestro de escuela le gusta más con jamón. A mí me gusta el café con ron. Somos los cesantes, sinceros y hambrientos, que si no comemos nos llevará el viento. Estamos tan hechos a la buena vía que luego se siente una cesantía. Yo estaba gordo y colorado y ahora me cuesta como un bacalao. Lo que comemos, vaya a saber, las migajas de pan duro que encontramos en la mesa del café. Tingritín, 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 tingritón. Ay, tingritín, tingritín, tingritón. A mí me gusta el café con ron. ¡Ole! ¡Arroz con gema! ¡Pobrecito maestro de escuela! Ahora que le dieran un kilo de chuleta. ¡Bravo! ¡Muy bien!
Era el tango de los maestros a cargo del Mochuelo en 1910. La Torre de Babel se alzó mientras lo hizo como prueba de nuestra creencia en la unidad del universo. De acuerdo con el relato bíblico, a la sombra creciente de Babel, la humanidad habitaba un mundo carente de fronteras lingüísticas, creyendo tener tanto derecho al cielo como a la tierra. Según la versión clásica, como ya hemos comprobado, la Biblioteca de Alejandría se alzó sobre un terreno más firme quizá que el de la Torre de Babel para demostrar lo contrario, que el universo poseía una asombrosa variedad y que esa variedad encerraba un orden secreto. La torre reflejaba nuestra intuición acerca de una divinidad continua, única, monolingüe, cuyas palabras pronunciaban todos desde la tierra hasta el cielo. La biblioteca reflejaba la creencia en que cada libro, compuesto por esas palabras, constituía un cosmos complejo, que en su singularidad suponía toda la creación. La Torre de Babel se derrumbó en la prehistoria de la narración. La Biblioteca de Alejandría se alzó cuando las narraciones adoptaron la forma de libros y se esforzaron por encontrar una sintaxis que proporcionara a cada palabra, cada tablilla, cada rollo, su lugar necesario e iluminador. Imprecisa, majestuosa, siempre presente, la arquitectura tácita de esa biblioteca infinita sigue hechizando nuestros sueños acerca de un orden universal. Nada semejante se ha conseguido jamás, ni antes ni después, aunque otras bibliotecas, incluida la red, han tratado de copiar su desbordante ambición. Se mantiene en la historia del mundo como el único lugar que, habiéndose propuesto registrarlo todo, tanto pasado como futuro, habría previsto e incluido también la crónica de su propia destrucción y resurrección. Thank you. resulta exasperante no poder saber cómo era la biblioteca de Alejandría. Con un exceso de orgullo comprensible, todos sus cronistas, todos aquellos cuyo testimonio ha llegado hasta nosotros, consideraron superflua su descripción. Estrabón, contemporáneo de Diodoro, describe la ciudad con todo detalle, pero misteriosamente no menciona la biblioteca. El Museion forma parte de los edificios reales y comprende un peripatos deambulatorio, una exedra con asientos y el edificio de gran tamaño que incluye la sala común en que comen sus miembros. Es todo lo que nos dice. ¿Por qué hablar de ella si su recuerdo imperecedero está en la memoria de todos?, escribió Ateneo de Náucratis apenas siglo y medio después de su destrucción. La biblioteca, que aspiraba a ser la gran depositaria de la memoria del mundo, no pudo salvaguardar para nosotros el recuerdo de sí misma. Sabemos de ella, todo lo que queda de su grandeza, sus mármoles y sus rollos, son las razones de su existencia. Una razón poderosa fue la búsqueda de la inmortalidad que caracterizó a los egipcios. Si una imagen del cosmos puede reunirse y preservarse bajo un solo techo, como debió de creer el rey Ptolomeo, cada detalle de esa imagen, un grano de arena, una gota de agua, el rey mismo existirá allí para siempre, en las palabras de un poeta, un narrador o un historiador, o al menos mientras haya lectores que puedan leer un día esa página concreta. Un verso de un poema, una frase de una fábula, una palabra en un ensayo justifica mi existencia. Quien encuentre ese verso tendrá asegurada la inmortalidad. Los protagonistas de Virgilio, de Herman Melville, de Joseph Conrad, de la mayor parte de los poemas épicos, hacen suya esa creencia. Para ellos el mundo, como la biblioteca, se compone de miríadas de historias que a través de laberintos infinitamente complejos conducen a un momento de revelación destinado solo a ellos. Aunque en el último momento esa revelación les sea negada, como descubre el peregrino de Kafka, que en pie frente a las puertas de la ley, que tan curiosamente recuerdan a las puertas de una biblioteca, descubre en el momento de su muerte que estarán cerradas para siempre porque existían solo para ti. Los lectores, como los héroes de la épica, no tienen garantizada una epifanía. ¿Y los oyentes? En nuestro tiempo, un tiempo privado de sueños épicos que hemos reemplazado con sueños de pillaje, es la tecnología la que crea la ilusión de la inmortalidad. La red, con su promesa de una voz y un sitio para todos, es nuestro equivalente del mare incognitum, el mar desconocido que atraía a los viajeros de la antigüedad con la tentación del descubrimiento. Informe, como el agua, demasiado vasta para que ningún mortal pueda aprehenderla. La red tiene excepcionales cualidades que nos permiten confundir lo inaprensible con lo eterno.
Con el sonido.
Como el mar es volátil. El 70% de sus comunicaciones duran menos de 4 meses. Su virtud, su virtualidad, implica ese presente constante que para los eruditos medievales era una de las definiciones del infierno. Alejandría y sus eruditos, por el contrario, nunca confundieron la verdadera naturaleza del pasado. Sabían que era la fuente necesaria de un presente siempre cambiante, en el que nuevos lectores entablan conversación con viejos textos que se renovaban en el proceso de una nueva lectura. Cada lector existe para asegurar a cierto libro una modesta inmortalidad Leer es en este sentido un ritual de renacimiento. Y bien, se preocupaban mucho algunos por el destino que pudieran sufrir las siguientes bibliotecas que rejuntaran los humanos en las siguientes porciones del tiempo, como así lo hizo nuestro querido personaje, nuestro contradictorio personaje Gok, protagonizando su segunda aparición, su segundo libro de Giovanni Papini, El Libro Negro. La otra semana os leímos un texto de El Libro Gok y esta vez será de la Biblioteca de Acero, Boston, 20 de diciembre, del Libro Negro. Carta de recomendación firmada por mi viejo amigo Gabriel Pascal me obligó a recibir y escuchar a Mr. Harry Golding, profesor de papirología en no sé cuál universidad de los estados del sur. Ese profesor es un hombrecillo bajo, más amarillo que un mongol, tiene cabellera espesa, larga y blanca, que hace pensar en una peluca. Me dijo claramente que se dirigía a mí después de haber sufrido decepciones de muchas instituciones y gobiernos. Decía la carta: usted sabe bien cuál será la horrenda suerte reservada a todos los países del mundo, sin exceptuar al nuestro, en la contingencia desgraciadamente muy posible de una tercera guerra mundial. Hoy en día los hombres disponen de medios tan espantosos que ninguna ciudad, pequeña o grande, podrá salvarse de la destrucción. Las bibliotecas privadas y públicas, receptáculos de material precioso e inflamable desaparecerán una después de otra. Y si la guerra se prolonga largamente, se verán convertidos en nubes de polvillo negro los testimonios de 3 milenios de civilización, pensamiento y poesía. Del genio creador que existiera en el decurso de 30 siglos no quedarán más que lacerados fragmentos o nombres huecos, y tal vez ni siquiera eso. Es preciso proveer desde ahora, desde hoy, si es que el apocalipsis tiene una prórroga, para poner a salvo por lo menos los frutos más preciosos del ingenio humano, de modo que los bárbaros futuros, cuando comiencen la obra de civilización subsiguiente al cataclismo, puedan hallar esos frutos y nutrirse de los mismos. No es suficiente sepultar las bibliotecas, porque el papel es materia combustible y delicada. Está sujeto a muchas clases de destrucción. Por todo ello he pensado en proponer una biblioteca en que las obras esenciales de la humanidad estén grabadas en una materia dura e imperecedera, o sea, en acero. Algunos libros serán grabados íntegramente, otros, menos importantes, en una selección o florilegio. Todos serán bilingües, o sea que irán acompañados de traducciones fieles. Las obras griegas con su versión latina, las latinas con su traducción italiana, las italianas con la francesa, las francesas con la inglesa, las inglesas con la alemana y así sucesivamente. Toda obra será grabada en sólidas láminas de acero con informaciones precisas acerca del autor y de la época y amurallada ordenadamente en vastos subterráneos acorazadas y blindadas, construidos en una región desértica, alejada de las ciudades. Gruesas pilastras de acero inoxidable señalarán el lugar elegido, sirviendo de guías a los investigadores que sobrevivan al cataclismo. Un comité internacional elegirá las obras dignas de ser conservadas en la biblioteca de acero. Por razones evidentes de espacio y de gastos, no podrán ser más que unas pocas docenas. Por mi parte, ya he hecho mentalmente un catálogo provisional, y si no les molesto, le haré conocer algunos de los títulos. Interrumpí al profesor Harry Golding para decirle que no me molestaba, pero que, en lo referente a la elección de los libros, confiaba por completo en su juicio, y añadí: soy un pobre ignorante, y mi opinión sobre ese tema, en caso de tener la osadía de elaborar una opinión, no tendría utilidad alguna. —¡De ninguna manera! —exclamó el ictérico hombrecillo—. Usted está llamado a cargar con los gastos de esta biblioteca y tiene el derecho... de saber acerca de la misma. No le quitaré mucho de su tiempo, puesto que necesariamente la lista es breve. El Antiguo y el Nuevo Testamento serán los primeros libros que se grabarán versículo por versículo, desde el primero hasta el último. En cambio, haremos una selección de los escritos de Confucio, de la Avesta y del Corán. El Oriente deberá ser sacrificado. Ello me causa remordimiento y dolor, pero no podemos proceder en otra forma. Los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, los Upanishads, Kalidasa, Lao Tse, Chuang Tse, Firdausi, requerirían miles y miles de planchas de acero. Pero nos reabasteceremos en Grecia, madre de toda luz y de todo saber. Los 2 poemas homéricos, una traducción de Esquilo y otra de Sófocles, 2 o 3 diálogos de Platón, los elementos de Euclides, la introducción a la metafísica de Aristóteles, fragmentos de Heráclito y de Epicuro, y esto bastará para dar una pálida idea de lo que fue llamado el milagro griego. Roma nos dará menos trabajo, solamente la Eneida será grabada en su totalidad. De Horacio, de Tácito y de Juvenal bastará hacer una sobria crestomatía. En cambio, brindaremos una edición completa de las Confesiones de San Agustín y abundantes fragmentos de la Suma de Santo Tomás. Querría grabar íntegramente la chanson de Roland, Tristán y la Divina Comedia, así como también los sonetos más hermosos de Petrarca. En cuanto a los modernos, me contentaría con el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam y el Príncipe de Maquiavelo. Tres o cuatro tragedias de Shakespeare harían compañía al Paraíso Perdido de Milton y al Don Quijote de Cervantes. Añadiría con placer una selección de Ariosto y de Rabelais, grabando en cambio el texto íntegro de la obra Nuove Scienze de Galileo y de los Principia de Newton. En lo que respecta a Francia, escogería las máximas del duque de la Rochefoucauld, las más hermosas reflexiones de Pascal, alguna novelita de Voltaire, quizás Cándido, y las Fleurs du Mal de Baudelaire. En cuanto a Alemania, bastarán el Faust de Goethe y el Zaratustra de Nietzsche. De la literatura rusa, una novela de Dostoyevsky y otra de Tolstoy. No se deberá olvidar a la ciencia, que podrá estar dignamente representada por la obra Orígenes de las especies de Darwin, por las lecciones sobre psicoanálisis de Freud y por los ensayos fundamentales de Einstein. ¿Qué le parece mi breve catálogo? Le respondí que me parecía excelente y que no sería capaz de aconsejar quitar alguna de las obras ni añadir otras. Esther Harry Golding continuó diciendo: por desgracia, quedan algunas lagunas, y me duele de corazón excluir, por ejemplo, a Shelley, a Leopardi, a Hume, a Kant, así como también a Víctor Hugo y a Rimbaud. Pero como ya le dije anteriormente, la idea de los enormes gastos me ha obligado a tan penosos renunciamientos. Ya me han de hacer un cálculo aproximado. Para la biblioteca de acero, tal cual le he pensado, bastarán pocos millones de dólares. Usted es fabulosamente rico, según se dice, y es amigo de la cultura y de la humanidad. Reflexione en que será usted a quien corresponderá el honor y la gloria de salvar, mediante un pequeño sacrificio económico, el tesoro más maravilloso de la civilización humana. Estoy seguro que demostrará ser más inteligente y generoso que tantos otros engreídos magnates a los que me he dirigido hasta el presente y siempre en vano. Dije al profesor Golding que su idea me parecía genial y grandiosa, pero que precisaba hacer algunas serias reflexiones sobre el tema antes de poder darle una respuesta. Al oírme, el amarillo hombrecillo respondió con acento amargo: así me responden todos y después no dan más señales de sí. Confío con toda sinceridad que usted no se ha de comportar como los otros. Nos despedimos algo fríamente. Y ahora pienso partir esta noche misma para Nueva York y embarcarme mañana para Europa.
Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de la bioterapia. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el carnaval de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, si en el fuego de una brasa tu pasión pegué. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de tu boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Y bien, 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 después de esta canción Rubias de Nueva York, de que nos hablaba del alegre viaje que tomaba nuestro personaje millonario Gok en busca de nuevas sensaciones recorriendo el mundo. Y ahora pasamos a traeros aquí un cuento para cambiar un poco de densidad narrativa, digamos, lo que os estamos trayendo hoy en estas bibliotecas tan polvorientas, y lo haremos con un relato que a primera apariencia puede parecer un poco tontito, pero en realidad es ciertamente encantador, como comprobaréis, y pertenece a la colección de relatos más o menos tristes del gran, grandísimo Rafael Cansinos Asens, que tendremos aquí para con motivo de otras historias, pero del que hoy, muy apropiadamente, os venimos con el cuento, el relato de su libro El llanto irisado, el relato El niño entre los libros, El niño entre los libros. Por las escaleras llega el niño hasta la puerta del piso donde vive el poeta. Es tan pequeño todavía, tan pequeño aún para aquella puerta, que no tiene nada de grande, que no alcanza el llamador reluciente, y para anunciarse araña ingenuamente la madera como un cachorrillo. La hermana del poeta, que está sola en la casa ocupada en alguna plácida tarea femenina, oye su llamada y acude a abrirle. Y al ver al niño exclama enternecida y alborozada, con una emocional par suave y solemne, porque para ella, célibe, todo niño es un niño Jesús. «¡Ah, pero eres tú, Manolito! ¡Entra, nenito, entra!» Le coge de una mano, tierna, pero gravemente, como cogería una rosa, distinta de las mujeres que han sido madres y están familiarizadas con la infancia, y cogen a un niño francamente entre sus brazos y lo alzan a la altura del pecho y lo besan en las mejillas. Ella le coge únicamente de la mano, apiadada de su pequeñez, como se apiadaría de un cachorrillo, conmovida y maravillada de verle llegar, como se enternecería de ver entrar a un pajarillo por la ventana, y le conduce hasta el centro de la estancia, donde hay más luz, buscando instintivamente para la belleza infantil la mayor claridad, como se busca para una joya. Y cuando a plena luz le ha visto brillar así, inocente y puro, imagen viva de su sueño más misterioso, le muestra para agasajarle las cosas más bellas que hay en la estancia: el ramo de nardos, todavía fragante, que semeja sobre la mesa pulcra la vaga sagrada, la vara sagrada de la Anunciación, o el gran velo blanco recién lavado que cubre como una lluvia clara de primavera el misterio de su alcoba virginal. Y también le enseña el perro que dormía, y que se ha desperezado para contemplar al niño tan pequeño todavía, casi como él, y cuyo rostro resplandeciente debe de parecerle un lucero a ras de tierra. El niño mira todas las cosas bellas que hay en la estancia, tiende sus manos al perro y aferra sus lanas con un gesto franco y atrevido. Por un instante recuerda al hijo de Duchmanta y de Sakuntala jugando con un cachorrillo de león en el poema de Kalidasa. Pero lo que el niño desea ver son los libros del poeta, aquellos libros que llenan dos estanterías y que para él, que aún ignora la lectura, habrán de ser como frutos maravillosos, objetos bellos nada más. Con su media lengua infantil dice: «Los libros». La hermana del poeta le pregunta: «¿Quieres ver los libros? Pues ven acá, mira cuánto libro». Y le acerca a la estantería. El niño coge los libros como antes cogiera las lanas del perro, con el mismo gesto osado e inocente. Los va mirando uno a uno con unos ojos muy serios. Los estrecha unos instantes contra su pecho y dice muy grave, con una voz muy baja como la de los seres encartados: «El libro». La hermana del poeta repite: «Sí, el libro. ¿Qué dice aquí? ¿Lo entiendes tú, Manolito?». Él asiente con un gesto misterioso y risueño y dice en la misma voz de secreto: «Aquí dice Manolito Oliver, Manolito Oliver». Luego deja el libro en el suelo con mucho cuidado y toma otro. «¿Y en este qué dice?», pregúntale la hermana. Y él contesta de nuevo con el mismo aire de misterio y la misma aventurosa sonrisa: «Aquí dice Manolito Oliver». Todos dicen su nombre, ingenuo antropocentrismo, del mismo modo que todas las hojas verdes dicen primavera y todas las amarillas otoño. La hermana del poeta asiente a la fantasía infantil y continúa con el niño su idéntico coloquio. ¡Cómo le encantan los libros al niño que aún no sabe leer! Gusta de acariciarlos y estrecharlos contra su corazón. Los conoce ya por su aspecto exterior y aunque son libros graves que no tienen estampas, él los distingue unos de otros y tiene sus predilecciones como un lector sentimental. Los recuerda de una vez para otra y aunque todos dicen lo mismo para él, Manolito Oliver, repitiendo su nombre de igual modo que todos los espejos copian su semblante pueril, y al fin y al cabo no balbucean todos la palabra poesía, ya establece distinciones entre el modo de expresar aquella frase única en rústica o en pergamino, en octavo o en cuarto. Ante las columnas de libros, se extasía y se olvida de volver a su casa donde le aguardan sus juguetes. Sentado en el suelo entre aquellos libros de versos, parece el corderillo del Cantar de los Cantares que se apacenta entre azucenas. Y tiene también una actitud intrépida, como antes jugando con el perrillo, porque un libro puede ser a veces una cosa terrible. De pronto, se oye por el patio una voz tierna y asustada que pregunta: «Leonor, ¿está en su casa Manolito?». La hermana del poeta contesta: «Sí, aquí está, con los libros». «Digo, ¿le parece a usted?», exclama la madre. «Estará molestando como siempre. Ahora voy por él». La madre de Manolito es una mujer todavía joven, morena y nerviosa, tímida, con esa timidez de las mujeres artesanas para con las hermanas de los hombres de letras y las casas donde hay muchos libros. Saltando, baja la escalera y entra en la casa y llega hasta donde está el hijo. Digo, ¿le parece a usted? Revolviéndole los libros a su hermano. Con un vivo gesto coge al hijo, le levanta del suelo y le arrebata el libro que tiene en la mano. El niño llora como si le hubiese arrancado un trozo de cielo. La madre le increpa. Eso es, ahora llora, para molestar más todavía a la señorita Leonor. La hermana del poeta intercede. Déjelo usted, mujer. Pero la madre, sonrojada, con los carrillos arrebolados como la tarde de marzo, se disculpa. Perdónele usted, usted no sabe lo que son los críos. Cuidadosamente coge los libros y piadosa Verónica les limpia el polvo del suelo con su pulcro delantal inmaculado. Pero el niño entonces prorrumpe en un llanto inconsolable, lento, continuo, como una lluvia de invierno. Llora tanto y tan tristemente que la madre se abochorna más todavía y para callarlo le pregunta: «Pero niño, ¿qué quieres?». El niño contesta: «Quiero un libro». No hay más remedio que transigir. «Toma este», le dice la madre, y añade dirigiéndose a la mujer soltera. «Usted no sabe lo que son los críos. Otra vez no le abra usted la puerta». Mas el niño sigue llorando. «¡Quiero un libro!». «¿Pero no tienes ya un libro?», le interpela la madre. «No, aquel no es el que quiere. Es otro. Otro que no acierta a decir cuál es». La madre se enoja, se desespera, le amenaza con la mano abierta, mórbida y bella como ese florero que descalabra a los personajes de cinematógrafos. «Por Dios, Manolito, no me desesperes. Mira que si eres terco, yo soy aragonesa», dice la mujer acongojada, porque ya no le queda como antes para acallarle el recurso de darle el pecho. La hermana del poeta intercede y muestra al niño varios libros. Pero no, no es ninguno de aquellos. Y las dos mujeres se desesperan. La madre, perdida ya la paciencia, descarga sobre él su mano blanca y juvenil, capaz de lastimar únicamente a un niño, y cuyas violencias en un adulto se trocarían en caricias. El niño llora todavía con mayor desconsuelo, pero la hermana del poeta acierta a brindarle al fin el libro anhelado, el libro insustituible y único. Es aquel. El niño deja de llorar y estrecha contra su pecho el lírico arcoíris. Las dos mujeres leen curiosamente el título del libro que obra la virtud de contener como maravilloso pañizuelo el llanto de un niño. Es un libro de versos. ¿Por qué le seduce al niño? Pues para él dice, sencillamente, lo que los demás. Manolito Oliver. Ese nombre único, repetido hasta lo infinito, como esa estrella única que en realidad puebla los cielos. Tanto misterioso tiene para el niño que aún no sabe leer la ilusión de figurarse escrito ese nombre que es el suyo en aquellos haces de marchitas páginas. ¿Quién sabe? Pero él repite por lo bajo, estrechando el libro contra su pecho, ese nombre suyo que juntamente con las señas de su casa le han enseñado sus padres para el día en que acaso se perderá entre la muchedumbre de una verbena. Nombre mágico que le ha de restituir al regazo materno. Y con el libro entre los brazos, ya no llora. Las dos mujeres, entre tanto, se han puesto a hablar de esas cosas dulces, resignadas y fatídicas de que ellas hablan. Están sentadas junto a la mesa donde en un florero yérguese una vara de nardos, como en un cuadro de la Anunciación. La presencia de la soltera asume para sí el sentido del símbolo, y la otra, que lo comprende, mírala con unos ojos llenos de reverencia y de nostalgia. Su conversación adopta instintivamente un tono pulcro y virginal. La mujer se aniña y purifica ante la amiga soltera, hermana de un poeta cuya vida solo se aroma con la fragancia de los nardos, y se queja de su vida. Oh, Dios mío, lo que hace la maternidad de una mujer. Por un momento vístese en su imaginación de un velo tan cándido como el que tiembla ante la puerta. La amiga la escucha con semblante pensativo. Pero de pronto ambas sienten el mismo anhelo de la belleza humana del niño, pura como la del ramo de nardos, y vuelven la vista hacia la estantería. El niño se ha quedado dormido en el suelo, tal el hijo de un pastor, estrechando contra su pecho como un corderillo o como ese blanco seno de que ayer mismo se sustentaba el libro mágico que dice en todas sus páginas Manolito Oliver. Semejante a ese cielo nocturno que repite en todo su zodíaco una única estrella multiplicada, y a esos espejos de las fuentes que en la hora matinal reflejan todos un semblante pueril. Contemplan ambas mujeres en silencio aquel sueño infantil, y un misterioso sobresalto transe sus corazones, como si tal sueño entre los libros tuviese un sentido osado y peligroso. La hermana piensa en el poeta cuya juventud se consumió pura y triste, en aquellos libros en cuyas páginas podrían encontrarse rosas caídas de sus ojos asiduos. Y la madre evoca augural el tiempo ya cercano en que el hijo, ya mayorcito, irá a la escuela y tendrá en sus manos aquellos libros de otro modo que como inocentes trofeos, y sobre ellos, estudiando, suspirará y se dormirá, acaso, cansado de no hallar la aurora en sus páginas yermas. Se le tornará hostil la belleza del libro, y antes de que el primer amor le hará sufrir y llegará su alma tan seguramente como sus manos, flor de acero, la espada de papel con que jugó de niño. Y al presentirlo así, las dos mujeres tiemblan ante el misterio de amor que impulsa al niño hacia el libro, seductor y fatal, su primera sirena, y suspiran apiadadas como si le viesen dormido entre leones. Y quisieran retardar el instante en que sus páginas, que ahora dicen su solo nombre imaginario, habrán de revelarle su leyenda verdadera y diversa. Porque está escrito que las manos de la mujer han de herirse en los benignos acerillos domésticos y la mente del hombre en la letra pavorosa del libro.
Da hat sich ein junges Mädchen immer so von einer Eisschule zur anderen gerettet. Aber die Eisschulen wurden immer kleiner, schmolzen langsam weg. Und dann ging es immer stromabwärts. Und dann kam da so Stromschnee. Glaube ich das jetzt auch? Man rettet sich von einer Schule zur anderen Schule. Und schließlich ertrinkt man doch.
Distrasse frei, den Mann.
Bien, amigas y amigos, inquietante las oscuras realidades de cuando quieres poner una canción y te encuentras con otra y su último sentido es ciertamente aterrador, pero esa es la oscura magia de las radios, de las ondas sombrías de este lado de la tumba. Y dado que este cuento con esa apariencia ligeramente, no quisiera que os quedarais con esa apariencia ligeramente misógena de la flor y la de la flor y el libro, de la flor para la mujer y el libro para el hombre, tan esa especie de perversión de San Jordi como aquí se hace. Pero a pesar de que el libro, el cuento, está escrito basándose en una realidad antigua, ya el mismo hombre es bastante antiguo, quería que os quedara eso, permaneciera flotante aquí otra cosa más allá de este, de estos pequeños artefactos superficiales. Y si viéramos algo de ese sentido futuro de los libros y cómo a veces son los libros los que saltan a las manos de las personas, cosa que a mí me ha ocurrido muy a menudo. Y dado que en este cuento se habla de versos y de poemas y que no nos da tiempo a traeros más cosas de las que había aquí preparadas, en concreto el libro de Carlo Fravetti, el libro Infierno, sí que os lo reservaremos para la semana que viene, aunque tratemos otros temas, ya que nos queremos centrar bastante en él. Es un libro fabuloso y hoy no habría dado tiempo. Vamos a acabar el programa, los últimos minutos que nos quedan, con algunos poemas más de la autora con la que hemos comenzado esta noche, esta tarde, a este lado de la tumba, Jeanette L. Clariont, esta mexicana de Chihuahua, que a la que hemos acudido después de leer su texto sobre Primo Levi, sobre los poemas de Primo Levi, ese texto que tanto nos gustó. Al principio hemos leído los poemas de su texto poético llamado Niebla, del libro de Cierta Memoria, y ahora te leeré unos cuantos que son muy cortitos, que componen su poema llamado Sed. Y con la sed de Jeanette Clarion nos tomamos los últimos tragos de radio a este lado de la tumba. La luz es solo apariencia de la luz. ¿Acaso viento derrumbe? La antigua ciudad ya reposa bajo el agua. Las aguas de lo oscuro rompe nave y orilla y se sumerge, da de sí lo que de sí no tiene, corazón náufrago, desatas nubarrones y sumerges oscuramente el alto techo. Oscuridad del mar en el que habito, oscuridad, niebla, mar y furia en este vuelo, oscuridad y ni gaviota lejana ni certeza, solo pasos de muerto en mar abierto. Ser luz que alumbra tordos entre las hojas, ser sol penetrando la abierta llaga, niebla que transforma el destino de tu sueño, desolación de faro, gaviota sedienta que se aleja cuando la lluvia. Desnudo frente a un espejo. El azul sargazo de tu desnudez, las tristes cosas ante el espejo. Viejas cosas que se resisten en su nostalgia contra las nuevas cosas. Los muslos firmes de las muchachas, trazo perfecto de Delbo. Marino. Dentro crecen las perlas, asoman recogiéndose en sí, sumándose a valvas y raíz. Sigilosas ven pasar la hora vertical, la madrugada naranja, el amplio fluir de caracolas y madréporas, buscando la memoria de su reino. Mas las perlas, sin dejar su centro, alumbran el remanso que asciende. Cúpula dorada, los portones de hierro, arcángeles, legiones, este intento de vivir la historia condenada. Augurios. Un cielo rompe, busca abrirse paso, negror profundo de arena y planto. Sobre tu lecho una luz abre su fronda, late en plenitud. Abandono. Soy Sobre el risco, un pelícano llena sus ojos de luz, enciende su plumaje y se yergue en las palmas. Desciende hacia el quebrar de espuma, en donde lento a sus sombras se abandona. Pasaje. En un trazo perfectamente delineado el horizonte, en gris la figura de un hombre se esfuma entre rojas y amarillas pinceladas, luego vuelve más densa y profunda. La realidad es algo que no acontece, vivir es solo un modo de oscura claridad. Fragata. Mira a lo lejos y se mira a sí misma, honda en la partida. Lejanía. Como un astro, la memoria se desvanece en medio de la niebla. Sobre la ropa tendida, la lentitud del alba. Santa Isabel. Los niños en el río miden el fondo de la transparencia. Floresta, ramas de sol escapan como peces blancos. Santo Domingo, en el atrio. Faisanes iluminan charcas. Estío. Y no es que el árbol pierda su verdor, es el alma que anula su follaje. Las aguas rebasan el curso indefinido del olvido. Solo agua pedí, nada más que apagara mi sed. Hasta la semana que viene, hasta siempre. Chao. antes de desaparecer y de sumergirme en la nada, recordaros la dirección al correo electrónico al que podéis escribir. Por cierto, Viviana, si estás escuchando, te contestaré muy pronto. Y gracias por tu mensaje. El correo que os recuerdo que es juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. También podéis pasaros por el podcast del programa, la grabación de los programas desde hace un tiempo hasta ahora, en aesteladodelatumba.contrabanda.org. También, si queréis, podéis hacerlo por el blog juannicho.wordpress.com o, por supuesto, por las páginas de la radio contrabanda.org o radiopica.net, en donde también se repite una versión más reducida de este programa los miércoles en un par de horarios de la tarde. Esto ha sido todo. Muchas gracias por haber estado allí, al otro lado de la radio, a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.